Romanos 3. Romanos 3, vamos a comenzar a leer en el versículo 21. Nos dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Probablemente una de las maneras más fáciles de testificar es usando lo que algunos llaman el camino de Romanos. Muy popular esta manera de testificar, muy fácil. Se trata de compartir el Evangelio usando unos versículos claves del libro de Romanos. Primero es Romanos 3:23, luego es Romanos 5:8, luego Romanos 6:23, luego Romanos 10:17 o 10:9, y unos agregan Romanos capítulo 11 y el versículo 36. Romanos 3:23 es el que se usa primero para enseñar a la persona cuál es el problema, por qué necesita ser salvo, por qué necesita escuchar y creer el Evangelio. El problema es, nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, en nuestros estudios de este libro de Romanos ya comentamos algo sobre este versículo, pero vamos a volver a este famoso texto para aprender otras lecciones muy importantes. De hecho, algunas de las cosas que vamos a decir van a ser palabras duras y otras serán de mucha consolación. Versículo comienza con las palabras por cuanto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esta sección, en este pasaje del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos está enseñando que la única manera de ser salvos es por fe en Jesucristo. No puede ser por nuestro comportamiento, no puede ser por nuestros logros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie cumple, nos dice en este pasaje, con los mandamientos de la ley de Dios. Nadie obedece a Dios de tal manera que pueda ser recibido al cielo al final. Por así decirlo, cada uno de nosotros, todos nosotros, recibimos la sentencia del hijo de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan, niños, que escribió la mano? ¿Se acuerdan en Daniel? Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Y qué quiere decir mene, mene, tekel, uparsin? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. En cuanto a nuestras obras, en cuanto a nuestros logros, en cuanto a todo lo que hacemos en esta vida, somos hallados falto. Entonces, si usted quiere ser salvo, tiene que ser por fe en Jesucristo, no por las buenas cosas que nosotros pudiéramos hacer. Fe en Él, fe en quién es Él, fe en que Él cumplió las obras de la ley por nosotros. Fe en que Él murió por nuestros pecados. Ese es el argumento de este pasaje, y por eso comienza nuestro texto con las palabras por cuanto. Ahora, las siguientes palabras son, todos pecaron, por cuanto todos pecaron. 1 Juan 3 nos explica que pecaron significa que todos desobedecieron la ley de Dios. Ya vimos algo de esto Cuando estudiamos, comenzando en el versículo 10, bueno, de eso lo hemos visto desde el principio de Romanos, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, dice que todos pecaron, absolutamente todos obedecieron la ley de Dios de alguna manera o de otra. Y dice que todos pecaron ya, porque todos pecamos en Adán. Todos los hombres del pasado, del presente y del futuro, ya pecaron todos en Adán. Ve Romanos 5:12, la siguiente página, la siguiente hoja en su Biblia, dice en Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y aquí está hablando de toda la raza humana, todo el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres pecamos en Adán, es lo que los teólogos llaman el pecado original. Es decir, que Adán nos heredó a todos el pecado. En la genética espiritual, Adán y Eva nos transmitieron, nos heredaron el pecado. Por eso somos pecadores, porque nuestros padres son pecadores. Por naturaleza, entonces, somos pecadores. Hijo de tigre, pintito. De tal palo, tal astilla. Y de la misma manera, entonces, somos hijos de Adán y Eva. Por naturaleza, entonces, ellos pecaron, todos pecamos en ellos. Entonces, pecas porque desciendes de Adán. Un rey francés, no me acuerdo quién fue, alguno de los Luises, hizo un experimento. Mandó que dos bebés crecieran sin escuchar ningún idioma. Dos bebés nacieron en su reino, los separó, no, nadie les va a hablar nada. Y vamos a ver, dijo, ¿qué idioma hablan? Muy orgulloso, por supuesto, él pensó que iban a hablar francés. Por supuesto, no hablaron francés, pero por naturaleza, y no sé si ustedes han notado esto, los animales no hablan, pero los hombres hablamos, por naturaleza hablamos. El caso es que estos dos bebés no hablaron el francés, pero sí se comunicaban entre sí con sus señas y con sus ruidos que hacían, y se entendían entre ellos dos. Todos los hombres pecamos. Si usted deja a dos bebés que crezcan solos, sin influencia de los demás, por naturaleza, van a pecar. No se van a gritar en francés, pero sí, se van a pelear y se van a mentir y van a decir sus groserías en su lenguaje, por naturaleza. Entonces, todos por naturaleza pecamos. Pecamos en Adán, tenemos ese pecado original. Y también todos pecamos, porque nosotros mismos pecamos. Somos pecadores, vamos a pecar. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Entonces, la verdad es que no nos sorprende la horrible lista de pecados al final de Romanos capítulo 1. No solamente porque los leemos esos pecados en el periódico, pero también los vemos en nuestras propias vidas. El punto es, todos, absolutamente todos pecaron, judíos y griegos. El apóstol nos dice en el versículo 9 del capítulo 3, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Comenzando desde Adán hasta el último hombre, todos pecaron. Los hombres más buenos y santos a los cuales puedes pensar. ¿Quién fue el hombre más santo, más bueno? Enoch pecó. Elías pecó, Samuel pecó, David pecó, Salomón pecó, Sansón pecó, Pablo pecó, Juan, Mateo, Marcos, ellos pecaron. Todos los hombres pecamos. No hay diferencia entre el peor y el mejor de los hombres. Todos pecaron. Un comentarista usa una ilustración que me gustó mucho. Dice, esto es, puede ser que un hombre esté en lo más profundo de una mina y otro hombre está en la cima de una montaña, en lo más alto de una montaña, pero ninguno de los dos puede alcanzar las estrellas. Y así de la misma manera. Puede ser, a lo mejor, ser una persona, un narcotraficante, muy multiasesino. Y la otra persona puede ser un presidente muy moral y muy generoso y muy bueno. Pero a lo último, todos pecaron. Ellos pecaron. Entonces, pecamos. Todos pecaron en Adán, y pecaron. Todos pecamos en nuestras propias vidas, con nuestros propios cuerpos, con nuestras propias mentes, con nuestras propias manos, con nuestros propios corazones, nuestros propios pies, nuestras propias lenguas, nuestros propios ojos. Todos pecaron. Ahora, la última frase de nuestro texto nos explica cuál es el problema, y aquí está el corazón del mensaje. El problema es que todos pecaron, sí. ¿Cuál es el problema, la consecuencia? Que están destituidos de la gloria de Dios. O como dice otra versión, no alcanzan la gloria de Dios. O están privados de la gloria de Dios. Yo no sabía esto, pero curiosamente, este versículo es de los más famosos de toda la Biblia. Pero los eruditos no están seguros, o mejor dicho, no están de acuerdo en cuanto a qué significa que los hombres están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esa frase? Según los expertos, hay cuatro posibilidades en las palabras que usa el apóstol. Hay cuatro posibilidades. Primera, que los pecadores no glorifican a Dios. Segunda, que Dios no les da gloria a los pecadores. Tercera, que los pecadores no reflejan la gloria de Dios. Y la cuarta, que los pecadores no participarán de la gloria de Dios en la segunda venida, al final. Ahora, la verdad es que cada una de estas interpretaciones tiene sus méritos. Y pueden haber otros versículos que confirman estas interpretaciones. Y no se excluye la una de la otra. Todas son verdad, todas son interpretaciones bíblicas. Es cierto que los hombres no glorifiquen a Dios. Es cierto que Dios no les dará gloria a los pecadores. Es cierto que los pecadores no reflejan la gloria de Dios. Es cierto que los pecadores no participarán de la gloria de Dios en la segunda venida. Pero ya les dije la vez pasada que por Romanos 2, del versículo 5 al versículo 11, y Romanos 2, del versículo 29, yo creo que esta frase significa que los pecadores no recibirán la honra, la gloria, la paz, la inmortalidad de parte de Dios. En otras palabras, y esos versículos nos dicen, no tienen la vida eterna. No tienen la vida eterna de parte de Dios, tienen la muerte eterna. Otro versículo, Romanos 6, 23, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero cualquiera que sea tu interpretación, y usted puede decir, bueno, yo creo en la segunda. Oye, creo en la... Está bien. Siempre y cuando entiendas que estar destituido de la gloria de Dios es algo de lo más horrible. El tormento más grande del infierno no será la sed. Será algo muy doloroso y muy angustioso. Tener sed y hambre por toda la eternidad. Pero eso no será el tormento más grande. La soledad será algo muy feo. Ciertamente el dolor, las llamas, la oscuridad será algo muy feo, pero lo más terrible del infierno no es eso. Lo más terrible del infierno es que si tú eres un pecador sin Cristo, estarás para siempre sufriendo eterna perdición. Y nos dice el apóstol, serás excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso será lo más doloroso y angustioso para tu alma. Dice la Biblia en una de las parábolas que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, por supuesto. Estaba pensando y meditando en este pasaje, lo contrario ha de ser verdad. Imagínate por unos momentos a los ángeles cuando supieron que Adán y Eva habían caído. Imagínate, y es en tu imaginación, por supuesto, al ángel Gabriel diciéndoles a los demás ángeles, ya supieron lo que pasó en el Edén. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el paraíso? ¿Qué pasó? ¡Dinos! Eva fue engañada y tomó del fruto que Dios había dicho que no tomaran y se lo dio a su esposo Adán y también comió de él. ¿Pero cómo? ¡No es posible! Fueron criados sabios, justos, perfectos. Dios tan bueno les dio el paraíso. ¿Cómo que pecaron contra Él? No es cierto. ¿Cómo que pecaron contra Él? ¡Qué sorpresa para los ángeles! ¡Qué tristeza de haber sido! El hombre criado para la gloria de Dios y para deleitarse en Él para siempre, pecó. Y los ángeles sabían qué pasaría. Aquel alma que pecare, esta morirá. Tormentos para siempre, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, para siempre. Esto es lo que significa nuestro texto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a terminar con unas aplicaciones de este versículo. Ya vimos lo que significa. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto a nuestras vidas? Número uno, este texto nos advierte del terrible castigo que merecemos por desobedecer a nuestros padres. Niños, ¿qué pasa cuando desobedecemos a nuestros padres? Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros desobedecemos. Estamos desobedeciendo su ley, estamos pecando. ¿Y cuál es el castigo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué terrible es el castigo entonces para las esposas insumisas! Aquellos que envidian y chismean y son ingratos y son incrédulos. Aquellos que no aman a sus esposas, que no guardan el día del Señor. Aquellos que ven pornografía o provocan a sus hijos. Aquellos que no creen en Cristo. Y aquellos que cometen, como dice la Biblia, los pecados con los cuales suele pecar el hombre. ¡Qué terrible es el castigo por ese pecado! Es ser destruidos de la gloria de Dios. Escúchame muy bien. El gran problema del pecado no es que si te emborrachas te puede dar cirrosis. Ese no es el gran problema. O que si fumas te puede dar cáncer en los pulmones. Ese no es el problema. O que si sigues pecando así contra tu esposa, contra tu esposo, puede haber un divorcio. Eso es muy feo, pero ese no es el gran problema. O que de alguna manera, si sigues pecando, vas a tener problemas económicos. Es muy, muy penoso eso. Pero no es el gran problema. El gran problema del pecado del hombre es que lo destituye de la gloria de Dios. El pecado entonces es algo muy peligroso. Debe de ser algo muy odioso. Te destituye de la gloria, de la magnífica gloria de Dios, enviándote al infierno eterno. Allí serás atormentado con dolores increíbles en el cuerpo y en el alma, viviendo sin paz, sin esperanza y sin Dios para siempre. Entonces, la aplicación es, has reconocido que tú eres un pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Bueno, Paco, es que yo no soy tan malo. Yo voy al trabajo todos los días, yo estudio, estoy sacando buenas calificaciones. Contéstame sí o no. ¿Has pecado? Sí o no. Un pecado. Una mentirita blanca. Una desobediencia. Una mueca a tus padres. Una vista a esa mujer que no debiste haber visto. Un solo pecado. Sí. Entonces, te incluyo aquí en este versículo, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. O tal vez, ese no es tu problema. Tú dices, sí, soy pecador, ¿y qué? La verdad, que me van a destruir de la gloria de Dios, ¿y qué? Que me van a infierno, me van a matar todos mis amigos, ¿y qué? Entonces, tu problema es que no aprecias lo que es la gloria de Dios. Este es un gran problema, que no te interesa estar con Dios. Que no te interesa escuchar al final, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Si ese es tu pensamiento y tu actitud, entonces eres de los hombres el más digno de conmiseración. Porque algún día, Algún día va a llegar el día de tu muerte. Algún día te van a enterrar. Algún día vamos a llevarte al cementerio. Y algún día entonces tu alma se va a confrontar con la verdad que Dios existe. Y te vas a dar cuenta que la gloria de Dios es lo más bello del universo. Te vas a dar cuenta que tu alma, aparte de Dios, sufrirá tormentos por toda la eternidad, porque estarás en la más mínima esperanza de poder reconciliarte con tu Dios. Nuestra alma fue hecha para glorificar a Dios y para deleitarse en Dios. Y cuando te des cuenta, cuando tu alma se dé cuenta, sin esperanza, atormentada, excluida de la gloria y el poder de Dios para siempre, entonces sí, qué angustia y dolor. Con razón el Señor dice, crujir de dientes. Entonces, amigo, esta mañana, esta tarde, busca a Dios, ruégale a Dios. Ojalá aquí haya llegado al punto del salmista cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Ora este Salmo, Salmo 51, esta tarde. Vuélvete a Dios, y Él te volverá a ti. Luego tenemos una aplicación. Ojalá que nadie me malentienda, ojalá que todos escuchen bien lo que voy a decir de esto. Este texto de Romanos 3:23 explica los accidentes, las enfermedades, las tragedias de este mundo. ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? ¿Por qué hay tantos terremotos y guerras y enfermedades y accidentes? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres nos enfermamos porque Adán y Eva pecaron. Desde entonces entró la muerte al mundo y entró la enfermedad al mundo. El planeta mismo, nos dice Romanos capítulo 8, se afectó por el pecado del hombre. Y ahí comenzaron los terremotos y los tsunamis y todas esas cosas que causan destrucción. No sé ustedes, pero a mí me afecta mucho cuando leo o escucho las noticias cuando se cae un avión. No porque algún día me voy a subir un avión, pero me afecta mucho porque, por ejemplo, hace un mes se cayó un avión en Libia. Hace un par de días, una semana pasada, se cayó un avión en la India. Y estaba leyendo que más o menos 160 personas murieron. Me afecta, no dudo de Dios, por supuesto, pero me pongo a pensar, no hay 160 personas en la iglesia. Y me pongo a pensar y meditar en eso. Pero una de las razones de ese accidente es que todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. El pecado del hombre causó eso. Todos esos hombres que murieron en ese accidente, y por favor, lo estoy diciendo con mucha compasión, créanme, pero todos esos hombres y mujeres y jóvenes y niños que murieron en ese accidente, todos pecaron contra Dios, están destruidos de la gloria de Dios.
y hubieran muerto de otra manera. ¿Sí o no? Claro que sí. Ninguno de ellos merecía vivir. Ninguno. Aunque hubiera un cristiano en ese avión, ninguno de ellos merecía vivir. Porque la verdad es, si Romanos 3:23 es verdad, entonces ninguno de nosotros merece vivir. ¿Sí o no? Ahora, ojalá que hayas llegado tú al punto de reconocer esta verdad. Que puedas decir sinceramente de lo profundo de tu corazón, es por la pura misericordia de Dios que no he sido consumido. Es cierto que dice el salmista, es cierto y lo creo, que Dios no me ha pagado y castigado conforme merecen mis pecados. ¿Has llegado tú a ese punto? Tú no mereces vivir, tú no mereces estar vivo esa tarde. Es por la pura fidelidad y la misericordia de Dios que estás vivo. Cuando llegues a ese punto, comienzas a vivir. Cuando llegas a ese punto, comienzas a vivir de verdad, con gratitud a Dios, alabándole por lo que tienes y por lo que ha hecho por ti, y por cada vez que puedas respirar. En penúltimo lugar, este texto nos enseña que todos los hombres son pecadores, no tan solo nosotros. Ahora déjenme decirles por qué digo esto. Hay quienes me escriben por el Ministerio del Internet, y como no los conozco, y saben que no los conozco, ni nunca me van a conocer probablemente, me dicen de sus pecados y sus tentaciones con mucha confianza. Hay unos que me dicen, ¿saben qué, hermano, hermano pastor? Me siento muy hipócrita. Es más, hermano, a veces siento que estoy endemoniado. Y me platican su caso. Y ya les respondo y les explico, no estás endemoniado. El problema es que eres un pecador. No eres el único con esas tentaciones y esos pensamientos y esas dudas y esas adicciones y esos vicios. Tú eres un hombre y una mujer, entre comillas, normal. El problema es que eres pecador. Y todos somos pecadores. Absolutamente todos. Eso nos debe de consolar. Saber que los demás son tan pecadores como nosotros, en el sentido de que no somos unos monstruos endemoniados, pero que los demás pasan por las mismas tentaciones y tribulaciones y pruebas. Pero sobre todo que Dios nos da la salida en Cristo. Que Dios nos da perdón, nos justifica, nos declara justos y nos amó tanto, aunque fuimos pecadores. Ese es uno de los textos claves de Romanos, el camino de Romanos. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también nos debe de motivar esta verdad. Todos son pecadores. Nosotros somos pecadores, todos somos pecadores. Nos debe de motivar esta verdad a tener más compasión por los demás. Es que es un solo, un vicioso. El otro día lo vi ahí, grafiteando y pintando la pared de la escuela. ¿Verdad? Es que esa vecina, qué chismosa es. Sí, es un afeminado. Es un mal hablado. Es un flojo. ¡Bueno, para nada! ¡Hermanos! ¡Son pecadores! Son hombres y son mujeres que van caminando directamente al infierno eterno. Y nosotros éramos también como ellos. Y todavía pecamos muchas veces. Entonces tengamos compasión de ellos y compartámosles el Evangelio que los puede transformar. No nos burlemos ni los critiquemos. Tengamos compasión de ellos. En último lugar, este texto de Romanos 3:23 nos explica el Calvario. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué tenía que ser una cruz romana tan cruenta, maldita? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Cristo tuvo que morir esta horrible muerte de cruz porque era la única manera de que Dios nos perdonara. La única manera que Dios nos perdonara y nos pudiera declarar justos es que su Hijo sufriera la destitución de la gloria de Dios. Es por eso el Eloí, lama sabactani. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quieres saber qué tan criminal, qué tan horrible, qué tan peligroso es el pecado? Ve a lo más profundo del infierno y vas a entender algo de lo odioso y peligroso y criminal que es el pecado. Pero si de verdad quieres saber qué tan horrible es el pecado, el castigo del pecado, entonces ve los sufrimientos de Cristo en la cruz. Porque en el Calvario Dios mismo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ya no estuviéramos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es ser destituidos de la gloria de Dios? Ve al Calvario, ve a la cruz. Y es entonces que vas a entender la emoción del poeta que escribió el himno. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado que Él se entregó por mí. Eso es lo que recordamos al participar de la mesa del Señor. Pensemos en estas cosas, demos toda la gloria a Dios. Y al salir de esas puertas en esta tarde, no olvidemos participar de la Santa Cena, recordamos su muerte por nosotros. Él fue destituido de la gloria de Dios por nosotros, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y vivamos una vida diferente, gozosos, con mucha gratitud. Oremos.